Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Mientras estábamos adorando, esa nube de gloria estaba llenando la casa. Pero ya no va a estar más sobre ti, ahora va a estar dentro de ti, ese fuego ardiendo. Gracias, Señor. Hay un texto en el capítulo 19 de Hechos, que es el avivamiento de Éfeso. Di conmigo, el avivamiento de Éfeso. Dice así desde el versículo 1: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Di conmigo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Digo conmigo, vino el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos, no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud. Pablo se apartó de ellos, separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los habitantes en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Poderoso avivamiento. Más adelante dice: Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta del precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén, amén, aleluya. Es el avivamiento de Éfeso. 12 hombres, pero sin el Espíritu él no iba a tener ningún avivamiento. Por eso pregunta: ¿Recibiste el Espíritu cuando creíste? Dile: Señor Jesús, por favor, dame entendimiento de la palabra de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme decirles que el cristianismo no es, o seguir a Jesús no es para cobardes. No es para que a la mitad del camino se devuelve. Ciertamente tenemos muchas promesas, profecías, bendiciones que Dios nos da, y eso nos alegra, y por eso lo seguimos alegres al Señor. Pero también tengo que decirles que enfrentamos guerras, aflicciones, el luto, ataques de diferente manera. Ayer en la reunión de los pastores de la ciudad, me estaba diciendo uno de los pastores que una de las profetas de renombre en los Estados Unidos le dijo, y quiere venir a Colombia porque le dijo el Señor a ella, que Satanás había preparado un ataque a los generales de Dios de esta nación. Y me lo dijo por lo que acababa de vivir hace 45 días. Hace 45 días recién llegué ese miércoles de Estados Unidos. El jueves nos reunimos con la familia, y de un momento a otro, un ataque tan fuerte sobre mi ingle y la cadera y la pierna, que literalmente temblaba del dolor. Me llevaron a la clínica a 5 kilómetros por hora. No podía ir el auto más, y estábamos a 10 cuadras. No podía ir más rápido porque cada movimiento era como un puñal en la pierna. Cuando llegué a la clínica y estaba temblando y me atendieron, me pusieron 4 veces de morfina y no hacía nada. Hicieron todos los exámenes y la clínica se rindió. Estoy hablando tal vez de la mejor clínica del país. Literalmente se rindió. El médico que vino, uno que no había estado ahí, pero vino con una cara de pesar y de amabilidad para decirme, tiene que irse. Váyase a la clínica del dolor. Tómese estos medicamentos. Pero yo le decía, no me pueden poner nada más, algo más que me quite esto. No, no podemos hacer nada. Y me mandaron afuera sin nada. Vestirme fue todo un drama por volver otra vez sin una solución. Los medicamentos no funcionaban, los médicos no pudieron, pero la iglesia comenzó a orar. Y el poder de la oración comenzó el dolor a disminuir paso a paso, paso a paso. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Quiero hablarles esta noche de resiliencia por el Espíritu. La resiliencia es la capacidad de resistir, de adaptarse a cambios repentinos, recuperarse rápidamente ante situaciones adversas, manteniendo la fe a pesar de las dificultades. Cuando vino la pandemia en el 2020, el 40% de las iglesias cerraron. El 40% de los ministros volvieron para trabajar otra vez en el mundo y no continuar en el ministerio. Y las iglesias experimentaron que una buena parte de sus congregados se quedaron online en casa. La iglesia tiene que estar preparada para esos cambios repentinos, para los ataques, como quiera que vengan. En Gales, un poderoso avivamiento había allí, pero había ataques, críticas contra el avivador, y eran tan fuertes que afectaron emocionalmente al avivador. La iglesia no supo resistir y él tampoco pudo resistir, y en 2 años se acabó el avivamiento. El primer y más grande avivamiento en los Estados Unidos, a través de Jonathan Edwards, el ataque fue tan severo que lo echaron de la iglesia donde hubo el avivamiento, y terminó como profesor o director de una universidad, y allí murió. La iglesia tiene que aprender a resistir. Eso se llama resiliencia ante las dificultades. Algunos se van, algunos traicionan. Duele el corazón, pero tenemos que seguir. Hay dificultades en nuestras ciudades. Aquí habían paros. Y en plena reunión yo decía, es un viernes, no hay transporte público, la gente no tiene cómo llegar. La televisión mostraba cómo los bogotanos caminaban kilómetros para llegar a sus casas. Pero cuando comenzó la reunión, el lugar estaba lleno, la gente se vino corriendo, venían en volquetas, venían en lo que pudieran treparse y llevar, pero llegaban al avivamiento. Eso es un avivamiento por el Espíritu. La gente tiene hambre de su presencia, tiene sed de la gloria de la que acabamos de ver. Hemos tenido mudanzas de un lugar a otro, del norte aquí a la zona industrial, y en vez de apagarse la reunión, más crece la reunión. En pandemia, la iglesia tenía que enfrentar la pandemia, como todos ustedes que son ministros lo enfrentaron. Aquí nos dieron una orden: no pueden haber llegué un miércoles, llegamos de Argentina. Estábamos ministrando en Argentina, llegamos el miércoles y el jueves, era una orden que no podían sino 400 personas, no podían hacer reuniones más grandes. Esa noche trabajaron con esas telas que ustedes ven, armamos 10 salones de 400 personas con cronómetro en la puerta para que no entrara ni uno más y no nos multaran, no nos detuvieran. Pero hicimos así la reunión de viernes. El sábado dijeron, no pueden ser reunión más de 50 personas. No podíamos hacer 100 salones de 50. Así que, y el siguiente semana ya no, nadie podía salir. Pero no estábamos preparados para la virtualidad. Teníamos las iglesias online. La gente estaba siguiéndonos online. Yo sé que la iglesia resistió. Otros llamaron para preguntar cómo hicieron para sostenernos. Enséñenos cómo lo hacen la virtualidad. Le ayudamos a muchos a que pudieran continuar. Pero la iglesia tenía que seguir. Y no era fácil pararse en el púlpito teniendo apenas los músicos y unas cámaras y el auditorio apagado. Pero la iglesia tiene que continuar, la iglesia tiene que resistir, resiliente a las adversidades. Pero la única forma de sobrevivir es por el Espíritu Santo. Si ustedes conocen la historia de José, era un hombre del Espíritu, porque tenía sueños que el Espíritu Santo le dio. Ese es el lenguaje del Espíritu Santo: sueños, visiones, profecía. Así que él tuvo sueños y vio lo que iba a ser su futuro. Pero sus hermanos le tenían envidia y lo vendieron como un esclavo. Y cuando llegó a Egipto como esclavo, Dios estaba con él y tuvo favor con Potifar. Y estuvo sirviendo en la casa de Potifar hasta que lo difamó la mujer de Potifar y lo enviaron a la cárcel. Y en la cárcel la gracia de Dios estaba sobre él, y allí halló gracia con el carcelero. Y estuvo ahí hasta que lo pudieron sacar de la cárcel. Y Faraón dijo: ¿dónde hallaremos otro hombre como este que tenga el Espíritu Santo? Resiliencia. No importa si te traicionan, te venden, te esclavizan, permaneces en Cristo Jesús hasta el final de tu carrera. Pero la llave es el Espíritu Santo. Ese es David. El Espíritu vino sobre él, estaba ungido. Entonces ahora vino al palacio real, tocaba para el rey, estaba en la gloria, estaba cerca del rey, ministrando. Luego lo mandaron a cuidar las ovejas. Vino a la guerra él, a llevar alimento a sus hermanos. Y es cuando vence a Goliat. Y entonces la gente exalta a David. Y David mató sus 10,000 y todo ese canto que hicieron. Y luego fue capitán de 1,000. Pero de pronto comienza la tragedia. Tiene que huir y esconderse en una cueva. ¿Quién le gustaría vivir en una cueva? Lleno de necesidades. Y comienza a venir la gente a buscarlo. Y de la cueva tiene que vivir en el desierto. Y en el desierto luego tiene que vivir entre los enemigos, entre los filisteos. Y luego establece su familia en Siclag y queman la ciudad y se llevan su familia. Y sus amigos querían matarlo. Pero luego es el rey de Israel. Fue un hombre resiliente hasta a cualquier adversidad. Su avivamiento, porque en los días de David hubo avivamiento. La gente venía para adorar a Dios por miles. Su avivamiento fue resiliente porque era un hombre del Espíritu Santo. Aleluya. Todos. Daniel dice: no voy a participar de la comida del rey. Y luego que lo promueve el rey, porque ve que es más sabio que todos los otros jóvenes de su generación, viene un decreto de muerte para matarlos a todos ellos, incluyendo a Daniel. Y tiene que clamar a Dios. Y Dios le revela, eso lo hace el Espíritu Santo. Dios le revela el sueño que tuvo Nabucodonosor y interpreta el sueño y es promocionado. Pero también es llevado al foso de los leones. Pero tuvo que Nabucodonosor decir: este hombre es un hombre del Espíritu. Él tiene el Espíritu Santo. Y así que en los días de Darío dijo: decreto que en todo el dominio de mi reino todo el mundo tema y tiembla ante la presencia de Dios. Eso se llama avivamiento resiliente. Aleluya, por el Espíritu Santo. Así que vamos a recibir bendiciones, vamos a conquistar, vamos a avanzar, vamos a poseer territorio. Pero el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La iglesia primitiva amenazada, porque ustedes saben, si hubieran podido callar los apóstoles, habían destruido la obra del Señor. No estaríamos aquí, estaríamos destinados al infierno. Pero ellos fueron resilientes, ellos fueron resistentes a la oposición. No se intimidaron, continuaron predicando. Y cuando decidieron predicar y el Espíritu vino sobre ellos, luego dice la Escritura: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico. Y dice que cuando la gente venía y hacían grandes filas en la calle, porque al pasar Pedro la sombra los tocaba, los sanaba. Eso es hambre, eso es avivamiento de un hombre que dijo: nadie me va a detener, yo voy a seguir predicando el evangelio. Tenían el testimonio de los antiguos. En la carta a los Hebreos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contarles de Gedeón. ¿Cuántos saben que Gedeón era un hombre del Espíritu? De Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, todo gente del Espíritu, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros, y ahora viene la parte de la prueba, fueron atormentados, no aceptaron el rescate para obtener una mejor resurrección, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Gente resiliente en la antigüedad. ¿Cuál es la llave para ser una iglesia resiliente? Para ser un creyente resiliente, para que tu familia soporte tiempos de bendición, porque aún la bendición, algunos prosperan y se van. Consiguen el marido que querían y se van. Consiguen el empleo que buscaban y ahora no puedo ir porque estoy trabajando. ¿Quieres ser resiliente? Dice de la iglesia primitiva: los que recibieron la palabra y fueron bautizados y que se añadieron aquel día, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Si quieres ser resiliente, persevera en la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, golpearon vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre la roca. Yo admiro al ministerio. Han pasado pruebas, ataques, críticas, cosas que hacen tambalear su fe. Pero aquí están, son resilientes, son resistentes, han perseverado. Si no hay perseverancia en la doctrina, van a caer. El movimiento más grande del siglo II fue el movimiento de Montano. un predicador de fuego, de unción, de milagros, de profecía, pero ignoraron las bases de la escritura, las enseñanzas de Jesús, y se desviaron y se volvió una secta, y así terminó, y se hablaba de los montanistas como una secta, pero ellos eran a su comienzo un avivamiento. Eso fue el siglo segundo, el siglo XVI, con los anabaptistas, un movimiento poderoso de fe, de palabra, de milagros, de unción, de profecía, pero terminaron luego en una, tomándose una ciudad llamada Münster, diciendo que sería la nueva Jerusalén, y se estaban enloqueciendo y terminaron mal. Pero si tú pones tu vida sobre esta roca, no vas a caer. Por eso insisto en que todos se preparen. Por eso me alegra que el martes graduamos 4,000 estudiantes de la palabra de Dios, y ruego que eso se multiplique 10 veces más. Si quieres ser resiliente, persevera en la oración. Cuando a Pedro lo metieron a la cárcel, pusieron 4 soldados adentro, 4 afuera, 4 más afuera, le pusieron cadenas y grillos. Dígame, ¿quién se puede escapar de eso? Pero la iglesia estaba orando sin cesar. En la casa de Juan Marcos, yo estuve en la casa de Juan Marcos, donde algunos creen que ahí fue donde se dio Pentecostés. En la casa de Juan Marcos estaban orando sin cesar día y noche, y vino un ángel y le soltó las cadenas, y que durmió a los guardias y sacaron libre a Pedro. Eso es la iglesia que ora, que persevera. Y yo le doy gracias a la iglesia que oró por mi salud y Dios me sacó en victoria. Aleluya. Si quieres ser resiliente, también cuida a tu familia. Porque Elí no cuidó los suyos, Samuel, no, siendo profeta ungido, no cuidó los suyos. Iglesias en Europa y en los Estados Unidos es solo abuelitos. Se están muriendo. En 10, 20 años queda ese lugar solo. Algunos los han convertido en lugares para conciertos o bibliotecas. Porque nunca pensaron ellos, cuando creyeron, que sus hijos también necesitan el evangelio. No te conformes con venir a la reunión tú. Trae a tus hijos, fórzalos. No crean que era fácil. Esa obra de teatro es una realidad. Al comienzo los niños no querían venir, hacían caras aburridas, se paraban ahí todos desesperados en la reunión, pero ahora están encendidos en fuego. Una iglesia resiliente es una iglesia que da. El apóstol Pablo le dice a los filipenses: tienen que dar, que Dios les bendiga. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria, porque daban. Él le escribe a los Gálatas acerca de sembrar. Él le escribe al avivamiento de Corintio: tienen que sembrar. Esa palabra no puede cambiar. Esto os digo: el que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Él lo enseñó. Porque la iglesia que es resistente es una iglesia que sabe sembrar en la obra del Señor. Quieren ser parte de una iglesia resiliente. Tiene que estar el Espíritu Santo presente. Y es la palabra que Pablo llega a Éfeso, encuentra 12 discípulos hambrientos, sedientos de la palabra. Diría: puedo comenzar una iglesia con ellos. Vamos a... Ustedes saben que los judíos comienzan una sinagoga con 10 judíos, porque ellos creen la palabra. Cuando el Señor le dijo, yo también la creo, por supuesto, cuando el Señor le dice a Abraham: si hubieran 10 justos en Sodoma, no destruiría a Sodoma. Por eso ellos, cuando hay 10 judíos en una ciudad, ya plantan una sinagoga. Eso es lo que ellos hacen. Así que Pablo se encuentra con 12. Dice: ya puedo abrir una iglesia, puedo plantar una iglesia. Pero no, él dijo: ¿Recibiste el Espíritu cuando creíste? Es la única forma de tener un avivamiento. No hay otra forma. Lee los hechos. Ellos eran guiados por el Espíritu. El Espíritu decía: ve al mundo gentil. El Espíritu decía: no entres a esa ciudad. El Espíritu decía: sí, entra a Macedonia. El Espíritu de Dios te trajo aquí. Y Él quiere hacerte un creyente resiliente. Si tú dices: no quiero caer, no quiero tropezar, quiero ser un creyente que resiste hasta el final, ven y díselo al Señor. Llueve, Señor, aquí. Quieres resistir hasta el final. Pero resistir no es que vas a estar todo el día en pruebas. Pero cuando venga, no vas a caer. Ama la presencia de Dios. Una cosa he deseado y esta buscaré, dijo David, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Él quería contemplar esa gloria que vino ahora. Él quería contemplarla todos los días de su vida. Si tú quieres resistir hasta el final, Moisés lo dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Él sabía, si el Espíritu Santo no va con ellos, no van a resistir. En la mitad del camino van a volver atrás, van a hacer rebelión, van a salir mal, van a terminar mal. Pero si tú amas su presencia, si la amas con todo el corazón, tú vas a estar firme. Y la lluvia de la bendición de Dios vendrá sobre tu vida día y noche, día y noche. Dile al Señor: llueve, llueve aquí, llueve. Dile al Señor: envía esa lluvia hoy.
A llover otra vez, danos un Pentecostés, a llover. Haz llover otra vez, danos un Pentecostés, haz llover otra vez. Haz llover otra vez, danos un Pentecostés, haz llover.
Haz llover otra vez, Señor, danos un Pentecostés.
Danos un Pentecostés, haz llover.
Espíritu de Dios,
haz llover otra vez. Danos un Pentecostés, haz llover
otra vez.
Haz llover otra vez. Danos un Pentecostés.
Haz llover otra vez.
Haz llover otra vez. Danos un Pentecostés. Haz llover
otra vez.
Haz llover otra vez. Danos un Pentecostés. Haz llover.
Haz llover, Señor.
Haz llover otra vez. Danos un Pentecostés.
Señor. Llueve en mí. Díselo a Él, llueve en mí, llueve aquí, llueve hoy,
Espíritu Santo,
a pedirle al Espíritu Santo que no se vaya nunca. Vamos a hacer nuevamente ese pacto con el Espíritu Santo y a clamarle que nunca se vaya de este lugar. Gracias. Que no lo ofendamos, que no apaguemos el Espíritu, que nunca dejemos de darle la gloria, que no dejemos de sorprendernos jamás, porque todo lo que pasa en este lugar viene de su poderosa mano. No es porque oremos más, seamos más santos, seamos más hábiles, sino por su gracia, por su amor, por su misericordia. Avivamiento, nunca dejemos de darle al Señor el lugar que a Él le pertenece. Nunca permitamos que la costumbre nos haga como robots, como autómatas. Cada cosa que ocurre tiene que sorprendernos porque es Él. Levanta tus manos al cielo, pastores que nos acompañan en esta noche, sus ministerios. Pide el Espíritu Santo, ven sobre mi vida, ven por favor. Nunca nos dejes, no te apartes de nosotros. Díselo, te necesitamos, mi Rey. Queremos que tú seas el pastor de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. Díselo, de mi familia, de mis hijos, de mi barrio, de mi locación, de mi nación. Necesitamos que venga un gran avivamiento sobre Colombia. Necesitamos que venga un gran avivamiento sobre cada nación aquí representada, porque es la única manera de combatir la maldad. Señor, envía almas del norte, del sur, del oriente y del occidente para que se conviertan, para que amen tu nombre. Haz que los hombres dejen la maldad y te sigan, Espíritu Santo. Que este sea un tiempo de una gran cosecha, y una cosecha que permanezca para vida eterna. Que cada uno que se convierte no se quiera estar pasando de lugar en lugar, o no se quiera volver atrás, Señor, sino que ese verdadero avivamiento arda en el corazón de cada uno de nosotros. El buscarte, el clamar por tu presencia, el anhelarte, Señor, se vuelva en una costumbre y en una necesidad como la de comer el pan cada día, y más grande todavía. Puedes decirle conmigo, te necesito, Espíritu Santo. Puedes decirle conmigo, te necesito, Espíritu Santo. Yo quiero que Él escuche a la iglesia diciéndole, te necesitamos. Díselo, díselo fuerte, te necesitamos. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, no te vayas nunca de este lugar. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros. Que por tercos que seamos, tú nos pastorees. Que nos hagas caminar en tus caminos. Que endereces, Señor, cuando nuestros pies están yendo hacia el mal. Enderezanos, Señor, pero nunca te apartes. No te vayas, Espíritu Santo, por favor. Sánanos, abre nuestros oídos, abre nuestro espíritu para que podamos entender que la eternidad nos aguarda, que tú has creado todas las cosas con eternidad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor y mi Rey. Gracias porque tú estás aquí en esta noche. Llevas 32 años aguantándonos, soportándonos, pastoreándonos. Solo nos podemos humillar en tu presencia y decirte gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque nos soportas. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Aleluya.
Levanta tus manos. Gracias, Señor. Que nunca tu presencia falte en nosotros. Nunca, nunca falte, Señor. Llueve, llueve hoy aquí. Dile, llueve hoy.
Haz llover otra vez, danos un Pentecostés. Haz llover.
El domingo quiero ministrar a los pastores que nos visitan. El domingo poder orar por ellos. En la segunda reunión vamos a ministrarlos. Pero esto sigue, esta unción sigue. La gloria va a estar aquí el domingo también. Pero hoy pídelo, hoy haz llover, Señor, sobre mi vida.
Haz llover.
Haz llover otra vez, Señor.
Haz llover otra vez. Danos un Pentecostés. Haz llover.
Ahí está la gloria otra vez sobre tu vida. Recíbelo.
Haz llover otra vez. Danos un Pentecostés. Haz llover.
Haz llover otra vez. demos ese aplauso al Señor.